Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todo el que se incorpora y a los que siguen desde las 4 de la tarde junto a nosotros escuchando Madrid Directo. Es nuestra última hora de programa, iremos de la mano hasta las 7 de la tarde y ya les digo que vamos a tener un gabinete cultural más que interesante y vamos a tener una sección relacionada con las casas donde se han cometido crímenes que merece la pena que ustedes se queden pegaditos a la radio. Así que vamos a recibir a Mónica González. Vamos a poner sobre la mesa un tema distinto, insólito incluso, que podría pasarnos a cualquiera. Imaginen que alquilan una casa, que la compran y que al cabo del tiempo notan algo, incluso alguien les dice, no, pero si eso es que, claro, usted ha comprado o ha alquilado una casa donde ocurrió un hecho terrible. Mónica González, no es tan infrecuente esto, ¿verdad?
Buenas tardes. Muy buenas. No es infrecuente si no investigamos previamente. Yo, en mi caso, por ejemplo, no viviría nunca en una casa donde sé que se ha cometido o un crimen o algún suceso trágico o algún accidente. Bueno, a ver, la gente a veces muere en las casas, evidentemente, de un infarto, cualquier situación, ¿no? Pero no sé, a mí me da bastante miedo. Una cosa es informar, investigar acerca de los crímenes, como suelo hacer habitualmente, y otra cosa es alojarme, residir en un habitáculo, una vivienda.
Donde ha sucedido algo terrible.
Claro, ¿no? Efectivamente, porque al final, yo creo, la mayoría, yo creo, Nieves, no sé si te pasa a ti.
A mí me pasa. Esto que estás diciendo, yo, desde luego, sí que lo tendría en cuenta.
Claro, yo creo que lo primero que hay que hacer es informarnos de dónde vamos a vivir. Cuando uno alquila una casa, y yo hace un año y pico me cambié de casa, yo necesito que la vivienda donde voy a vivir me dé buena sensación, me dé buena vibración, que diga, esta es mi casa. Y si no tenemos esa sensación, que eso se llama intuición, es mejor no quedarnos ahí.
Creo que ha habido casas que ha costado mucho alquilarlas y que al final se han utilizado para rodar películas de cine. Por ejemplo, estoy pensando en la casa del crimen, donde se cometió el crimen de los Urquijo, ¿no?
Por ejemplo.
Ha estado mucho tiempo, pero mucho tiempo, con el cartel de Se vende. Y claro, es que inmediatamente los vecinos, la gente, claro, lo sabes, ¿no?
Además, el chalet famoso que está ubicado, y voy a decir la dirección, en la calle Camino Viejo de Húmera, número 27, en Somosaguas,
aquí, claro,
a 20 kilómetros, más o poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Madrid. En realidad jamás ha conseguido venderse, parece ser. Según, además, una inmobiliaria de lujo que lo intentó en varias ocasiones, el hecho del terrible crimen que, recordemos, ocurrió en el año 1980, el 1 de agosto, cuando el yerno Rafi Escobedo mató a tiros a los marqueses de Urquijo.
¿Solo o en compañía de otros?
Efectivamente, esos son los cabos sueltos que seguimos teniendo por ahí después de tantísimos años, ¿no? Que es además uno de los crímenes de nuestra historia de crónica negra española, que desde mi punto de vista sigue teniendo algo en la sombra. Todavía no se ha resuelto, por mucho que Rafi Escobedo estuviese en la cárcel y luego se suicidase supuestamente también. Es un crimen que nos caló a todos. Yo tenía un añito, yo nací en el año 79, yo tenía un añito, pero es verdad que es un crimen que nos ha acompañado durante décadas.
Claro que cuando ya te dedicabas a la crónica negra, resulta que, claro, es que
Salen informaciones
permanentemente.
Claro, este chalet, evidentemente, maravilloso, pues es imposible. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. Y tiene miedo porque al final hay muchas cosas que nos influyen, Nieves, a la hora de...
Claro, pero ¿qué es lo que realmente nos influye, como tú estás diciendo, para que dé tanto miedo una casa como esta de la que acabamos
pues
de hablar?
Pues mira, yo he hablado con varios expertos antes de venir aquí para informarme sobre qué es lo que nos provoca el rechazo a veces, y me dicen que esas casas malditas o casas embrujadas nos dan escalofríos no por la amenaza que eso representa en sí, sino porque no está claro si representan esa amenaza o no. Es decir, porque no sabemos lo que va a ocurrir, porque no es tangible, porque no lo podemos tocar, porque hablamos a lo mejor de energías, ¿no?
Y entonces, es algo que se nos escapa, yo creo que es por eso.
Efectivamente.
¿No?
Entonces, claro, se presionan esos botones de nuestro cerebro, que se llaman botones del miedo, del pánico, que provocan la adrenalina. Y provocan además esa hormona de la adrenalina que nos lleva hasta ese miedo, que nos ayuda. Además, el miedo yo creo que también que es un resorte que tenemos el ser humano de la supervivencia.
Es esencial.
Entonces, claro, la adrenalina nos ayuda a ver qué está pasando a nuestro alrededor. Y el cortisol también nos ayuda, esa otra hormona, a enfocar o a ver cómo solucionamos esa amenaza real o no, porque hay veces que, imagínate, estamos en un bosque, ¿no? Aquí estamos cerca del campo, imagínate que cuando atardezca...
cerca la casa de campo,
efectivamente, sí. Atardece y nos vamos a la casa de campo, a las 9 de la noche, noche cerrada, y oímos un crujido de repente, bueno, a nuestro lado.
A mí ya me daría miedo.
Entonces, el cerebro lo que hace es activarnos una respuesta ante eso, el miedo, nos mantiene alertas. ¿Alerta para qué? Para sobrevivir ante una posible amenaza. Entonces, si hay una posible amenaza que nos pone en peligro, nuestro cuerpo reaccionará para defenderse. Y si no, simplemente estará alerta y mirarás hacia atrás e intentarás no volver a ir a la casa de campo a las 9 de la noche, posiblemente para evitar de alguna manera esos momentos de miedo. Pero es verdad que, imagínate, sería raro e incluso embarazoso si entras en un sitio que te da mal rollo, digámoslo así, y sales corriendo porque te dé mal rollo. No es muy normal. Por lo tanto, hay que también hacer un ejercicio de autocontrol y de saber dónde nos encontramos. No es lo mismo una casa antigua con escalones viejos o una fontanería que suele sonar en medio de la madrugada y que a lo mejor esa casa incluso tiene una leyenda que te han contado y eso también te produce una creencia limitante respecto a ese lugar, que vas a un sitio normal y con mucha luz y te da mucha más tranquilidad, ¿no? Yo creo que los sitios más luminosos dan ese refugio que tú buscas, y los oscuros todo lo contrario. A nosotras o a los oyentes, hay gente que le gusta el lado más oscuro.
Ay, sí, hay gente que sí. Ahí... Pero mira, vamos a pedirle a Mercedes Bermejo, que es psicóloga, es directora de Psicólogos de Pozuelo. Hola, Mercedes, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mercedes, hablamos de ese clic que hace nuestro cerebro que nos provoca miedo. Antes decía Mónica que el miedo es incluso positivo, que nos puede incluso a lo mejor evitar algún peligro, ¿no? Pero un miedo excesivo, ¿cuándo es excesivo? ¿Cuándo ya empieza a ser patológico el miedo?
Claro, como dice la compañera, el miedo de alguna manera es una respuesta adaptativa, defensiva, y que también nos protege frente a diferentes amenazas. ¿Dónde está el límite entre que el miedo nos llega a sobrepasar, ¿no? Cuando ya el miedo nos bloquea de alguna manera y ya no nos permite funcionar, que nos inhabilita, de alguna manera ahí el miedo no es tan adaptativo, pero depende de las situaciones. Es decir, porque creemos que somos seres humanos conscientes y racionales, pero en realidad no funcionamos solamente desde lo objetivo, desde lo que conocemos. También lo subjetivo influye muchísimo, nos condiciona y que al final condiciona nuestras decisiones. Y yo creo que aquí también las películas han tenido un valor muy importante, ¿no? Todo aquello que es oscuro, que es tenebroso, que es oscuro, al final todo esto nos puede llegar a influir en nuestras decisiones. Y todos decimos que no creemos en espíritus, hay gente que puede decir que no cree en toda esta parte como más mística, pero nadie queremos enfrentarnos o conocer o ir a lugares donde a lo mejor nos han hablado que hay este tipo de situaciones, ¿no?
Claro, más... por ejemplo, Mercedes, el vivir en una casa donde se ha cometido un crimen, ¿por qué lo rechazamos? ¿Por qué somos así?
Bueno, sabemos también por las películas que efectivamente nos han influido que los espíritus, hay situaciones en que la gente cuando fallece, pues por mucho que algunos digan que son cristianos y que no creen en esas tonterías, pero ¿quién se expone a una situación que nos puede generar ciertos niveles de estrés? Que como decía la compañera, en situaciones de estrés segregamos más hormonas como el cortisol, que esto nos llega a bloquear, nos paraliza y no nos permite incluso tomar decisiones, ¿no? Al final los contextos influyen. Un contexto agradable nos va a producir un mayor bienestar a todos los niveles, físico, fisiológico y emocional, pero contextos a lo mejor que producen un mayor malestar no nos va a permitir estar con, en una situación placentera y de disfrute.
Claro. Mónica nos hablaba de esas viviendas donde se han cometido crímenes. Has hablado con gente que te ha dicho que es casi imposible alquilarlas o venderlas.
Sí.
Pero al vendedor se le obliga a decir, oiga, mire, no, es que en esta casa ya le aviso que se ha cometido un crimen.
En España no es obligatorio que el vendedor informe al futuro propietario, al futuro arrendador, de lo ocurrido dentro de esa vivienda, porque la ley no entra ni en supersticiones ni en creencias de esta índole. La ley se limita solamente a ver si tiene algún tipo de carga legal esa vivienda para que haya un impedimento para esa venta, pero nada más. Por lo tanto, es cuestión de honradez por parte del vendedor o de la inmobiliaria el hecho de contar lo que ha ocurrido en esa vivienda. ¿Por qué? Porque al final, normalmente la verdad sale a la luz y esa persona que ha decidido comprar esa vivienda
se sentirá estafada, ¿no? Si no le dicen.
Efectivamente, los vecinos se lo contarán, o lo típico que hay calles, y luego lo comentaremos, lugares en Madrid y fuera de Madrid, llamados lugares malditos, que luego los vecinos cuentan esas leyendas. Entonces tú entras a vivir a un edificio y te cuentan que ha habido un crimen en tu casa sin que nadie te lo hubiese dicho antes, pues te lo hubieses pensado.
Pero Mónica, hay gente que hace al revés, que hacen de la desgracia virtud.
Totalmente. ¿Sí? Utilizan el marketing al final pues para buscar el lado oculto, es decir, en plan, te voy a dar un eslogan, si te gusta lo esotérico tenemos tu casa. Eso puede ser perfectamente un eslogan para poder vender una casa donde haya ocurrido alguna tragedia o haya un fenómeno paranormal. Pero como digo, en España no hay nada que obligue a los propietarios ni vendedores a informar de los crímenes. Y además, lo curioso es que se tarda tantísimo en vender, sobre todo cuando son casas, y lo comentaremos también qué tipo de casas, que han sido lugares mediáticos, donde se han producido crímenes o asesinatos mediáticos que han estado continuamente en televisión, por ejemplo, en los medios de comunicación. Entonces la venta se retrasa muchísimo, se reduce además considerablemente el precio entre el 25 y el 50%, hablamos de tanto de venta como de alquiler. Pero es verdad que en otros países como Estados Unidos sí que cruzan los datos policiales con la oferta inmobiliaria. En Hong Kong, también en China, también utilizan ese tipo de sistema para informar a los futuros propietarios. Y en Japón sí que es obligatorio por ley informar al futuro propietario y revelar el pasado de las propiedades. De hecho, hay un término que se llama Jiko Buken, que se llama casa accidentada, donde tienen la obligación ese propietario, esa inmobiliaria, de informar con ese Jiko Buken que esa vivienda, se ha producido algún siniestro, accidente, crimen o cualquier tipo de cosa.
¡Qué barbaridad! Mercedes, ¿es más normal que te dé miedo, digo a nivel psicológico, o es más normal que digas, ah, no, yo es que me resulta atractivo vivir ahí? Cuéntame.
Claro, al final este tipo de creencias irracionales que no dejan de ser contrarias a la razón y también a su vez ajenas, de, por ejemplo, a la fe religiosa, sí que al final están asociadas a una sensación de descontrol, ¿no? Como seres humanos tenemos una necesidad de controlar nuestro entorno, saber lo que va a pasar, y siempre si hay esta parte como esta explicación mágica, impredecible, al final nos genera mucha sensación de descontrol y ahí es cuando aparecen estas reacciones adaptativas como puede ser el miedo o el temor.
Claro, dime, adelante, Mónica.
Comentando lo del tema de, además, de las energías de las casas. Yo hablaba con una experta, además en neurociencia, que me comentaba que han hecho experimentos en la Universidad Rey Juan Carlos de aquí de Madrid, donde utilizaban procesos de física cuántica para medir los campos de calor de un sitio. Entonces cogían un medidor de calor, hacían una fotografía con ese medidor de calor de una mano posada sobre una mesa, y eso, evidentemente, exuda una serie de frecuencias, ¿no? Después, con el tiempo, volvían a hacer una fotografía a ese mismo lugar, encima de esa misma mesa, sin la mano, y esa energía seguía allí. Por lo tanto, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es verdad que por eso hay gente que siente en determinados lugares, sobre todo que han ocurrido sucesos insólitos, paranormales o crímenes, claro, claro, algo que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía impregna el sitio.
Claro, pero yo lo que te decía, Mercedes, es, ¿indica anormalidad el que te guste vivir en una casa donde se ha cometido un crimen?
Bueno, habría que conocer un poco el origen, ¿no? ¿Qué curiosidad, qué es lo que a mí me despierta para que eso me atraiga? Puede haber desde rasgos patológicos o puede haber una justificación emocional o racional que lo pueda justificar, dependería. Es curioso y extraño cuanto menos, ¿no? Pero digno de analizar.
De analizar, efectivamente. Bueno, tenemos la calle más macabra de Madrid, ¿dónde está?
En el barrio de Malasaña, concretamente, es la calle Antonio Grilo número 3, que está en la travesía que une la calle San Bernardo con la Plaza de los Mostenses, que en los últimos 100 años han ocurrido. A ver si...
¿Has hecho acopio y has... Venga, pues a ver.
10 asesinatos, 3 suicidios y varios accidentes mortales. Entre ellos...
¿Pero en ese número 3?
En ese número 3, en ese
Madre
edificio.
Mía, por favor.
Un hombre fue asesinado en esa vivienda en el año 45 de un golpe en la cabeza. Años más tarde apareció muerto otro vecino, también con la cabeza destrozada. En el año 62 un vecino hizo una matanza terrible y mató a su mujer y a sus 5 hijos. Y luego también una mujer fue estrangulada también en ese mismo edificio. Es curioso porque en ese tramo de la calle se levantó en el siglo XVI un antiguo cementerio del Beaterio de Santa Catalina de Sena, donde además se encontraron varios fetos escondidos en un sótano. De ahí la leyenda que diga que esa zona y esa vivienda de esta calle Antonio Grilo número 3 esté maldita. Y es que además, aparte de ahí, han habido muchísimos sucesos extraños. El último, en el año, si mal no recuerdo, 2004, cuando un ciudadano francés que vivía en esta calle fue atacado por otro hombre con un machete en su propia casa. Es decir, no hace mucho. Hablamos que en los últimos, como digo, 100 años se han producido 10 crímenes solamente en esa vivienda.
Bueno, Mercedes, la verdad que esto de casas que tienen su propia historia, pero una historia muy macabra, yo entiendo y estoy segura que Mercedes también, al que sale huyendo cuando le dicen, no, aquí se ha cometido un crimen. Es que lo veo de lo más normal. ¿O estoy equivocada, Mercedes?
No, totalmente, totalmente. Al final no deja de ser una reacción sentimental, emocional, que es verdad que probablemente son un tipo de creencias sin ningún tipo de prueba científica, ¿no? Pero como también nos guiamos en gran parte por este pensamiento, esta emocionalidad más subjetiva, es inevitable que evitemos pues este tipo de situaciones o contextos donde a lo mejor ha habido pues bueno este tipo de acontecimientos.
Pues vamos a repasar algunas de esas casas que no se venden en absoluto, Mónica.
Aquí en Madrid, por ejemplo, la casa número de la calle Francisco Navacerrada número 50, en el barrio de la Quintanera, en el distrito de Salamanca. Allí, Alberto Sánchez Gómez, el conocido como el caníbal de ventas, descuartizó a su madre en el año 2019 y no hay manera de venderla. No ha logrado superar, además, tampoco ni siquiera el alquiler, que ronda los 500 euros al mes, cuando en esa zona más o menos podría rondar el 50% más, entre el 40 y 50% más. Otra vivienda, el crimen de Pío, es el chalet de Pío, donde Patrín Nogueira, en el año 2016, mató también a sus tíos y a sus primos. Esa propiedad, ese chalet, los propietarios...
Está en
Guadalajara. Pedían más de 100.000 euros en su momento, una parcela de unos 500 metros cuadrados. A día de hoy, como mucho, la ponen en venta por 70.000 y nadie quiere vivir allí.
Nada, tendrán que seguir rebajando. Incluso a lo mejor la gente es que no la quiere
claro,
comprar
es que
directamente.
El problema es que con todo lo que sabemos que ocurrió en esa casa, ¿quién se atreve a vivir allí? Yo no.
Yo tampoco.
Además, fue una vivienda bastante llamativa, la calle Sauces de Píoz, como digo. Luego también está la casa de Montouto, donde Rocío Porto y Alfonso Basterra asesinaron a su hija Asunta, de 12 años, en el año 2013. Esa finca, además, propiedad de los padres de Rocío Porto, que fue una herencia, 9.000 metros cuadrados, un muro de piedra, piscina, cancha de tenis, es decir, un sitio espectacular. Salió al mercado por 900.000 euros y a día de hoy se ha rebajado hasta 400.000 y no hay manera de que tampoco la vendan.
Nada, pues así podríamos seguir, ¿no?
Sí, las quemadillas en Córdoba, donde José Bretón mató a sus hijos también en el año 2011, la pusieron a la venta por más de 500.000 euros y a día de hoy se anuncia por 180.000. No hay manera tampoco de vender la finca. Se ha vendido alguna parte de esa finca, alguna tierra de cultivo, pero no se ha vendido ningún tipo de edificación y además hay una serie de pintadas y de destrozos que también impiden que esa venta sea fructuosa.
Tendrán que pasar muchos años que la gente olvide para que eso se pueda vender.
José Bretón, asesino, acuérdate que aparece pintado, ¿no? Y aparecía pintado en esa fachada. Es terrible porque son lugares que desgraciadamente, debido a esos asesinatos, asesinatos han quedado marcados de por vida y yo entiendo que también aquellos propietarios que no tienen ninguna culpa ni pena, como por ejemplo el chalet de Pioz, lo tenían alquilado a esa familia y de repente ocurre el crimen, se encuentran con un chalet donde no hay manera de invertir.
Pues Mercedes Bermejo, hablamos de esas casas donde se han cometido crímenes. Como psicóloga y como directora de psicólogos de Pozuelo, hemos dicho que entra dentro de lo normal el que no queramos vivir ahí. Creamos o no creamos que hay fantasmas, no hay fantasmas. O sea, hay algo que nos produce un rechazo por el que no podríamos vivir jamás allí. Y ya está, Mercedes, ¿no?
Como dices, es inevitable en estas viviendas dormir o habitar o intentar tener buenos momentos o recuerdos en lugares donde han habido vivencias traumáticas. Esto es totalmente esperable y adaptativo para cualquier persona el no poder acceder, ¿no? Optar por este tipo de viviendas.
Efectivamente. Pues Mercedes Bermejo, gracias. Siempre acudimos a nuestra psicóloga y directora de psicólogos de Pozuelo. Te mando un abrazo, Mercedes.
Gracias.
Y a Mónica González, que menudo tema, y te voy a decir que hasta original, no sí. Se me habría ocurrido nunca.
Nuestro compañero Alex me lo sugirió, yo creo que es un tema...
Temazo.
Es un temazo espléndido, y yo sugeriría desde aquí a la gente que quiera comprar o alquilar que investigue primero dónde va a vivir, simplemente. Para que no se encuentren con todo el...
Con sustos.
Claro, efectivamente.
Mónica González, gracias. Seguimos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues seguimos, abrimos gabinete cultural, tenemos ya situadísima a Marta Zúñiga. Hola, Marta.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Está Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Juan Carlos.
Muy buenas tardes, Nieves.
Y tenemos a nuestro pianista de cabecera, Mario Mora. Don Mario.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, venía contemplando un atardecer bellísimo esta tarde.
¿Verdad?
Ya se ha escapado, ya no se puede ver.
Se ha escapado, sí. Ya se nos ha ido.
Estaba yo intentando verlo por la ventana, no. Pero...
Pero ahí hemos llegado tarde, ya se nos ha ido. Bueno, Mario, que hoy vamos a tener una sección musical en dos tandas.
Si queréis empezamos ya.
Lo primero es saludar y enseguida vamos a la música, Mario. Lo primero que vamos a hacer es que nuestra compañera Marta Zúñiga, como siempre nos hace, nos comente quién va a estar inmediatamente con nosotros, porque nos traes flamenco y además vamos a decir que vamos a hablar de una persona con un reconocimiento internacional.
Y tanto, Nieves, porque ha sido reconocida con el León de Plata de la Danza 2022 de la Bienal de Venecia. Y estamos hablando de la coreógrafa y bailadora Rocío Molina.
Así suena, así suena.
Música.
Rocío Molina es la primera artista flamenca en conseguir este León de Plata de la Danza 2022 de la Bienal de Venecia. ¿Qué tal, Rocío? Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieve.
Pero qué alegría, por favor. ¡Viva Málaga!
Ay, sí, madre mía. Madre mía, cómo ha entrado el año.
Buah, pero no podía entrar mejor. Además, cuéntanos qué significa para ti este premio.
Pues, bueno, a ver, es que lo estoy empezando a asimilar ahora, ¿eh? Uh-huh. La verdad, nunca te imaginas, ¿no? No pasaba por mi cabeza, ni forma parte de mi objetivo, ¿no? Una cosa así. Y, bueno, pues la verdad que siempre es muy agradable y es un gran motivo de estar contenta, ¿no?
Dices, Rocío, que tienes esa extraña sensación de alegría silenciosa, pero nada de silencioso. Juan Carlos, vamos a decirle que grite, ¿sí o no, Juan Carlos?
Bueno.
Que lo grite.
Rocío, enhorabuena. Merecidísimo premio, y de verdad es un orgullo tenerte entre nosotros y que bailes con esa personalidad que tienes tan marcada, tan peculiar.
Bueno, además Rocío es artista asociada al Teatro Nacional, a ver si lo digo bien, de Chaillot en París.
Chaillot.
Bueno, estás más fuera que dentro, ¿no? O cuéntame, ¿cómo es tu vida?
Sí, bueno, ahora todo ha cambiado tanto también. Pero sí, la verdad que, bueno, ya yo siempre me he acompañado a la creación cada año y bueno, siempre he estado más en gira, sobre todo en Francia, ¿no? Y en el extranjero, por desgracia, más que en España, ¿no? Me gustaría poder estar aquí más tiempo, pero bueno... Así es
la vida, y además sí. Sé que os ocurre, ¿no? Ocurre mucho en el flamenco, ocurre mucho en el baile, porque dime a mí, bailando, ¿es donde sientes que la libertad es total, Rocío?
Sí, es un lugar pues donde todo puede suceder, ¿no? Puedo sentir la máxima libertad y también puede hacerme muy esclava mi baile, ¿no? Sucede todo y es el lugar donde no hay límites.
No hay límites. Te duele, parte, sí. Tú dices que te duele y a la vez te sana. O sea, es medicina, pero a la vez es enfermedad, es un poco todo, ¿no?
Sí, es todo. Bueno, es como el amor.
Como el amor, bien dicho.
Te lo da y te lo quita todo, sí.
Es verdad. Oye, ¿y bailas desde, vamos a decir, desde los pies, desde las piernas, desde las manos? ¿Bailas desde las tripas?
Desde las entrañas, desde los ovarios mucho. Sí, cada vez más, sí.
Bien. Bueno, estamos hablando con Rocío Molina, a la que la vamos a desear mucha suerte. No sé si te veremos por España próximamente, Rocío.
Pues mira, la verdad que sí. Ahora voy a Jerez, que tengo muchas ganas de pasar por el Festival de Jerez. También estaré en Canarias y en Sevilla pronto también.
Y así te acabamos de ver en Madrid, además con Vuelta a Uno, ¿no? Que es una de las partes de Trilogía sobre la Guitarra.
Sí, echamos una temporadita muy bonita en Matadero, hicimos la trilogía completa, por fin, pero fue donde se estrenó la tercera parte, sí. Y ahora en Jerez hago la tercera parte, que ya empieza también empieza a girar, claro.
Es que es un artista muy internacional.
Sí, señor. Te cuidas mucho, Rocío. Yo creo que si uno está ahí en el primer nivel, a veces no puedes cometer pecadillos, ¿no, Rocío?
Bueno, pero los pecados son una buena forma de cuidarse.
Bien.
Bueno, hay que cuidarse, claro que sí, pero hay que vivir, ¿no? Y hay que no solo todo sea el cargo de la responsabilidad, porque si no empieza a pesar mucho, hay que divertirse de cada uno como le guste.
Bueno, pues que haya mucho baile, muchos años encima del escenario, Rocío Molina. Qué orgullosos
Muchas
nos
gracias,
sentimos de ese León de Plata de la Danza 2022. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte.
Otro para ti.
Enhorabuena.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Pues ahora sí que le vamos a poner música a este mérito de Rocío. Adelante, adelante. A ver, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué nos traes?
Con música y con... Hoy viene el profesor Mario Mora. Hoy vengo hay que sacar los apuntes.
Venga,
Juan Carlos,
profesor,
Marta,
sí, señor.
Nieves, a ver. Los
venga,
apuntes,
tengo la libreta preparada.
Hoy vamos a aprender, vamos a jugar con el oído porque traigo dos instrumentos que vamos a aprender a diferenciarlos y a reconocerlos. Son dos instrumentos que a la vista son muy parecidos, son de viento, los dos son un tubo oscuro de madera de unos 60-70 centímetros, son muy conocidos, se tocan así de manera vertical, pues como la flauta del colegio, para que nos hagamos una idea, pero tienen nombres diferentes, el oboe y el clarinete. Son dos instrumentos que son muy parecidos, pero suenan muy diferentes. Vamos a aprender a escuchar con el oído,
por favor,
a ver cómo suenan el uno y el otro. Este que vamos a escuchar ahora es el oboe. Es un sonido muy especial, muy emocionante. Escuchamos uno de los pasajes que más ha popularizado precisamente el sonido del oboe, que es el oboe de Gabriel, que es un momento de la película de La Misión, música de Ennio Morricone. Y como escuchamos, pues es un sonido lírico, lánguido, delgado, como muy nostálgico, muy gutural. Pueden ser palabras que nos sirven ya para identificar este sonido. Pero vamos a ver la diferencia por comparación con el clarinete. Escucháis otro sonido, ¿no?
Como más dulce, puede ser.
Sí,
¿puede
más
ser?
Dulce, pero por favor dime más cosas para que mi oído se haga.
Puede ser más cálido, quizá un poquito más redondo, más versátil. Son dos timbres muy diferentes. Estamos escuchando también la maravillosa música de Wolfgang Amadeus Mozart. Es su concierto para clarinete y orquesta, que ya hablamos de aquí el año pasado de él. Y estas son... Voy a dejarlo aquí y luego, si queréis, seguimos jugándoos a diferenciar estos
Venga,
dos instrumentos.
Venga, y ponnos a prueba, a ver si hemos aprendido.
Os voy a hacer un examen. Yo espero que lo hayáis apuntado todo, porque luego llega el examen.
Los apuntes.
Claro que sí, Mario, pero no te vayas muy lejos, porque Juan Carlos Pérez de la Fuente nos va a decir hoy quién delató a Ana Frank a los nazis. O sea, quién fue el que dijo, está escondida en este lugar. Juan Carlos, ya se sabe, ¿no?
Bueno, la semana ha sido, menos mal que somos precavidos, Nieves, y hemos retrasado un poquitín, yo creo que teníamos a los hados de nuestro lado, porque hay una frase que cuando leí el martes la noticia que saltaba a todas las primeras páginas de los periódicos del mundo, me hice una pregunta, ¿y tú qué hubieras hecho en ese caso? Y entonces me fui... sin querer, a una frase que hemos oído millones de veces de Publio Terencio el Africano, que decía o que dice, soy un hombre, nada humano me es ajeno. Vamos a explicar esta primera noticia porque del martes a hoy jueves esto ha dado un vuelco.
Bien.
Como sabes, Nieves, durante casi 8 décadas, investigadores e historiadores no encontraron una respuesta a esta pregunta, ¿quién delató a Ana Frank a los nazis? Mientras tanto, infinidad de ensayos y novelas trataban de dar una solución más o menos ficticia a uno de los grandes enigmas del siglo XX. Esta semana saltaron todas las alarmas. La noticia llegaba de la mano de un ex investigador del FBI llamado Vince Pankoke, quien tras 6 años de consultar archivos y hablar con familiares de testigos, sacaba a la luz el nombre y los apellidos del culpable. Se llamaba Arnold van den Berg, un notario judío. Él había sido el delator de Ana Frank y su familia a los nazis, a cambio de garantizar la seguridad de su propia familia. Y ahí es cuando te decía que yo me hacía esas preguntas.
Yeah.
¿Y qué hubiéramos hecho cada uno de nosotros ante un caso como estos? Pero, verás, empezaba a hacer aguas la noticia cuando decía este ex investigador del FBI, estamos seguros... más o menos al 85-90%, esto ya me ponía a mí las antenas un poquito, diciendo, ay madre, cuando empezamos con los tantos por ciento, bueno, pues que de que fue este notario judío el delator de Ana Frank. Es la teoría más plausible y tenemos evidencia de que fue él, explicaba el investigador. Continuaba diciendo que habían contado con los testimonios de varios descendientes de holandeses que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y que todos ellos estaban convencidos de que el Consejo Judío, al que pertenecía Vandenberg, conocía las direcciones donde estaban escondidos decenas de refugiados de Holanda. Esto ya estamos hablando de opiniones. Y tú sabes, Nieves, que
se
la
pueden
gente
cometer
puede...
injusticias también, ¿eh?
Exacto. Sobre todo cuando estás haciendo una acusación que el mundo entero, desde que conocimos estos diarios, nos hacíamos esta pregunta: ¿quién fue el delator? Bien. Pues esta noticia se publicaba, como decía, el pasado martes. Pero ayer miércoles, media docena de historiadores y expertos arremetían contra el exinvestigador del FBI en The New York Times y decían no estar de acuerdo con sus conclusiones. Y señalaban los agujeros que las pesquisas tenían y que según ellos pueden dar al traste con dicha investigación. Yo creo que después de haber estado prácticamente toda la mañana investigando, yo digo, se ha ido al traste esta investigación. Uno de los más críticos con Pankoke ha sido el historiador David Van Knijve, autor de El fenómeno de Ana Frank, quien ha subrayado que él ya consideró la posibilidad de que Vandenberg fuera el culpable, pero que descartó esta teoría porque solo había una prueba, una nota que apuntaba el notario y que el padre de Ana, Otto Frank, había recibido tras la Segunda Guerra Mundial. O sea, este tema llovía sobre mojado. Y por si este investigador o este historiador fuera poco, empezaron a aparecer Emile Sauvage, director, lo voy a decir en castellano porque es dificilísimo pronunciar esto, que viene a ser una parte del Museo Nacional del Holocausto de Ámsterdam. También ha sido muy crítico y ha confirmado que tras leer la investigación hace apenas una semana, porque este dato también da mucho que pensar, los resultados no se enviaron a los expertos hasta el último momento. Bueno, pues que él estaba convencido de que la evidencia es demasiado escasa.
Vaya, pues como si para lo señalar dice a alguien, él, claro.
Dice, es que es muy fuerte, si tú señalas a alguien de forma
tan tajante,
ya dejas
ese estigma de por vida para la familia, ¿no?
Claro, él decía, es una acusación muy grave que se ha hecho valiéndose de muchas suposiciones. La realidad es que no se basa más que en un pequeño papel. Luego aparecieron, tenía que aparecer lógicamente, el director de la casa de Ana Frank, Roland Leopold, que opinaba del mismo modo. Aunque no negaba que la información aportada por Pankoke es muy valiosa, sostiene, en el New York Times también, que debe investigarse mucho más a fondo y que al menos por el momento no hay absolutamente ninguna base para llegar a una conclusión. Aparecieron también la investigadora del Instituto NIOT para Estudios de Guerra, Holocausto y Genocidio, Laugen Vastegnaut, un nombre facilísimo, que con el resto de los historiadores se pregunta ¿por qué las personas escondidas proporcionarían sus direcciones al Consejo? No tiene ningún sentido. Continuaba diciendo, el libro está lleno de errores. Han acusado sin tener una evidencia real. Acusar a un judío de esta forma es como empezar de nuevo. Por otra parte, el equipo de Pankoke se ha defendido arguyendo que, aunque no existe una lista física a la que agarrarse, los testimonios confirman que existió. Lo cierto, Nieves, es que sus declaraciones ofrecen más enigmas que certezas.
Ya veo.
Después de todo este revuelo mediático que desató a principios de esta semana, la noticia del descubrimiento del delator de Ana Frank y su familia, hoy, a mitad de la semana, estamos donde estábamos. Y lo que era una exhaustiva investigación, como algunos medios lo decían, ha resultado ser, no quiero ser cruel, pero una investigación de pacotilla.
Pues
no sé
si
esto no es una... No voy a decir la palabrita en inglés, voy a decirlo, noticia falsa. Uh-huh. La historia de un jeta o un cara dura con ganas de notoriedad...
Lo ha conseguido,
que está,
lo ha conseguido, pero ahora se le han quitado los galones de repente, otra vez.
Hombre, es que ha sido muy fuerte. Pero bueno, esta es la realidad. Estamos donde estábamos y novelistas y gentes como tú podéis seguir jugando a ficcionar, porque eso es legal y maravilloso, para eso está la ficción. ¿Quién fue el delator o los delatores de Ana Frank? Para ella y para su familia.
Desde luego. Pues, Juan Carlos, vamos a escuchar a Marta, que estamos de aniversario. Se cumple el cuarto aniversario del nacimiento de Jean-Baptiste Poquelin.
Así,
¿pero
así?
¿Cómo lo has pronunciado?
Más conocido como
eso es una venganza. Poquelin, fíjate cómo lo ha hecho. Lo has hecho además gutural, Poquelin.
Lo he hecho gutural, aposta. Bueno, dramaturgo, actor, poeta francés, considerado, pues, vamos a decir que uno de los escritores francés, de lengua francesa y también de la literatura universal, Marta.
Sí, hablamos de Molière y ahora Cátedra ha publicado Molière, el nacimiento de un autor. Es una biografía escrita por Josh Forestier que le presenta, bueno, pues más allá del mito que se ha ido edificando en torno a él. Y es que, Nieves, documentación sobre Molière hay muy poca, poca o ninguna. Así que Forestier lo que ha hecho ha sido indagar en lo que dejó anotado un amigo de Molière, como nos explica el traductor de esta biografía, Mauro Armiño.
Salvo el acta de matrimonio y el acta de bautismo, que fue el 15 de enero del 22, de 1622. Hay muy poco. Pero sabemos mucho, no del hombre Molière, sino del actor y autor. Porque cuando llega a París, contrata como actor a un tal Lagrange, y este se encarga de llevar el registro de lo que pasa. Y lleva el registro de cuánto ha costado el decorado de una obra, qué día se estrenó, cuánto cada día anotaba lo que ingresaba por taquilla, cómo se dividía el dinero entre los actores.
Forestier ha tratado de reconstruir los pensamientos de Molière. Trata de meterse en la piel del creador de, entre otras, El enfermo imaginario, Tartufo, El avaro y un largo etcétera. Fue favorito del rey Luis XIV, hasta que dejó de serlo, claro, por ya su capacidad crítica de la sociedad y de la Iglesia.
Hasta que, claro, da con una obra que se titula Tartufo, arremete contra la hipocresía de los devotos, de los falsos devotos, dice él. Y ahí ya la Iglesia se pone de uñas. En vez de aceptar que ese camino no está bien porque el rey le prohíbe la obra el mismo día que se estrena, en vez de aceptar que ese no es el camino, hace una especie de disculpa para los devotos y hace Don Juan.
Así nació el Don Juan de Molière. Comedias, pues, farsas, tragicomedias, sus obras, lo cierto es que se han traducido a todas las lenguas vivas principales.
Bien, pues nos encanta, Molière. ¿Verdad, Molière?
Sí, siempre, además Molière, fíjate, a mí me daba pena, y hace poco lo decíamos, Nieves, se ha estrenado, lo ha hecho Pepe Villuela, ¿no? Pero es verdad que lo que significó el estreno de Tartufo en aquellos años de la transición por parte de Adolfo Marsillac, creo que fue en versión de Enrique Llobet, fue tremendo, ¿no? Porque hubo esa convulsión que suele haber, que solía haber, y yo creo que faltaría una versión ahora mismo que hiciera un poco remover los pilares de los templos
momento,
sagrados.
Fíjate, ¿eh? Es el momento, fíjate, es el momento, sí señor, sí señor. Y lo haría muy bien un actor que tú le tienes como actor fetiche, que te encanta, y que es uno de los tuyos. Es uno de los tuyos, de los que has dirigido recientemente.
Me has dejado, estoy en silencio esperando.
Pues nada, no sabes de quién te hablo, por favor. Si acabas,
a ver, Juan Carlos.
Acabas de hacer una obra de teatro con él. No la hombre, última, la ultimísima no.
La última. No hombre,
la
hombre, por Dios, claro, hombre, por Dios, hombre, por Dios. Casablanc.
Pues el gran sí, Pedro Casablanc, claro.
Pero Pedro creo podía hacer un Tartufo. Sería... Está lleno de matices para ese mundo de estos personajes absolutamente oscuros, llenos de recovecos, ¿no?
Yo creo que
hipócritas.
Lo haría muy bien, ¿eh?
Sí, sin duda, sin duda, sin duda.
Bueno,
¿qué,
tenemos...
¿Qué gran psicóloga?
Sí, no, pues hay que ponerlo en marcha, por favor, Juan Carlos. Enseguida vamos a contarles que se entregan los premios Cygnus de Cine Solidario y de valores.
Sí, en 10 minutos va a empezar la entrega de premios.
Bueno, pues nos lo cuentas ahora mismo, pero uh-huh, tenemos que recordar a nuestros oyentes que en este momento se va a producir un desdoble, que nos vamos a quedar en el 101.3 y que en el 106 el que quiera deportes, pues tendrá deportes. Así que es esta magia de la radio que nos permite hacer dos por uno.
Desdoblarnos.
Oye, sí, señor. Nos desdoblamos desde este segundo, desde este momento. Así que vamos a ello.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación en Onda Madrid. A través del 101.3 de FM puedes seguir nuestra programación habitual. Y en el 106 de FM puedes vivir toda la pasión del deporte. Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Aquí seguimos hablándoles de cultura en Madrid Directo y queríamos comentarles que se entregan los premios Cygnus de Cine Solidario y de Valores. Y tú decías que a partir de las 7, ¿no?
Sí, a partir de las 7 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, qué bello entorno, por cierto. Son unos galardones que recogen esos proyectos que tienen la solidaridad, la igualdad y la inclusión social como bandera, tanto en cine como en televisión. Y te digo algunos de los que van a recoger los premios. Por ejemplo, Rosy de Palma y Eduard Fernández por Madres Paralelas y Mediterráneo, respectivamente. También está Miguel Ángel Muñoz por el documental 100 días con la Tata o Álvaro Mel y Ana Polvorosa en representación de La Fortuna, que ha sido elegida por el jurado como mejor serie, Nieves.
Pues nos parece muy bien que haya premios donde se destacan los valores y el espíritu solidario. Pues Marta Zúñiga ahora y Juan Carlos Pérez de la Fuente, atención, porque Mario Mora nos pone, como viene de profe, hoy, venga, no, ponnos a hacer deberes.
Profesor Mario Mora viene ya a examinar. Venga. Así que a ver esos oídos, a ver qué instrumento es.
Yo con este cambio que hemos hecho, ¿estáis seguros de que Mario Mora es Mario Mora y no un holograma?
Juan Carlos, un punto menos. A ver qué instrumento es este.
¿Oboe?
Oboe.
A ver, Juan Carlos Oboe.
Uy, es más elegante. No. Yo ya solo distingo elegancia o...
Yo creo que no es el oboe.
A ver, ¿no? Juan Carlos.
Me parecía que era oboe porque tiene algo como más saltarín, más brillante.
Más saltarín.
Más pícaro.
Sí, es el oboe. Marta,
vaya,
Marta.
Pero es redondo.
Estamos escuchando la sonata para oboe Opus 166 de Saint-Saëns. Precisamente es un compositor que tiene sonatas para oboe y también para clarinete. Ahora lo escucharemos. Y ambos, como digo, son dos instrumentos muy parecidos.
A mí me gusta más el oboe.
¿Te gusta más el oboe?
Sí.
Bueno, pues los oboístas seguro que te tienen mucho más cariño. Bueno, estamos escuchando, como digo, este instrumento, el oboe. Los dos instrumentos son principalmente orquestales. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos más acostumbrados a escucharlos dentro de la orquesta, dentro de esa masa de músicos, que de manera solitaria, como lo estamos haciendo en esta sonata para oboe de Camille Saint-Saëns. Un compositor que, como digo, también tiene una sonata para clarinete. Son instrumentos, el timbre cambia, pero digamos que la altura es más o menos parecida. No es que haya uno grave y uno agudo, no es que haya uno que suene muy fuerte y uno más suave, sino que son muy parecidos y lo único que cambia es el timbre. Estamos escuchando, como digo, música de Camille Saint-Saëns, un compositor que descubrimos ya el Día de Reyes con su Carnaval de los Animales, un compositor francés de finales del 19, y como digo, su anterior obra es su sonata para oboe y esta obra que estamos escuchando es su sonata para clarinete. ¿Por qué suenan diferente? Aquí viene último dato que os voy a dar hoy y que os tenéis que aprender.
Mora.
¿Por qué los dos instrumentos suenan diferentes? Pues simplemente por la pieza a través de la cual se sopla. El oboe tiene lo que se llama la doble lengüeta, es decir, dos piececitas de madera que se incrustan en el instrumento y a través de la cual el instrumentista sopla. Sin embargo, el clarinete, que es el que estamos escuchando en esta música de Saint-Saëns, simplemente tiene un trocito de madera que se adapta al clarinete y es el que produce el aire que a través del tubo produce este color que estamos escuchando. Simplemente por ese instrumento distinto a través del cual se sopla, el timbre cambia totalmente. Vamos a acabar con dos ejemplos finales.
Bien.
Ahora os lo voy a decir yo porque... Bueno, no, me lo vais a decir vosotros. A ver qué es esto.
Bueno. Yo ya no digo nada.
Ha dejado de
dilo sonar. Tú, dilo tú. A no ver. Nos atrevemos.
Dilo tú, dilo tú.
A ver, Juan Carlos, el valiente.
Yo creo que es más aflautado,
oye,
¿no?
Oye, espera, que Juan Carlos va a sacar un 10, que ha dicho... ¿Esto es Mozart? ¿Ha dicho?
No, estoy escuchando.
¿Ha dicho eso?
¿Ha dicho Mozart? Alegre. Sí.
Pero bueno, alegre, pero Juan Carlos, un 10. Estamos escuchando...
No, méritos no merezco, porque lo estoy haciendo así de oído.
Pues eso es todavía más mérito, efectivamente.
Claro,
estamos
que
escuchando.
Sí, me has dejado, Juan Carlos. De verdad.
Increíble. El concierto para oboe de Wolfgang Amadeus Mozart. Es el tercer movimiento, este rondó alegre. Mozart, un compositor que también de los únicos que compuso para oboe y también para clarinete, como estábamos escuchando antes. Esta obra es de 1777. Tenía, como siempre, nos impresiona mucho, 21 añitos cuando hizo esta música. Y estamos escuchando su tercer movimiento. Este es el tercer movimiento del concierto de Mozart y así suena el tercer movimiento del concierto para clarinete de Anton Webern. Como es como más ligero.
Es más pizpireto, saltarín.
Pizpireto.
Es más saltarín.
¿Te das cuenta lo que el ser humano podemos hacer con unos instrumentos y con el aire? ¿Qué sería de nosotros sin el aire? Cuando salgáis, besad al aire esta tarde.
Yo sigo impresionado después de veintitantos años dedicado a la música, que esto que suena simplemente, como dice Juan Carlos, aire en movimiento. Son ondas aire dentro de estos instrumentos que acaban sonando como estamos escuchando en esta música de Anton Webern. Perdón, Carl Maria von Weber, que tiene el mismo apellido, que es un compositor que no habíamos escuchado todavía aquí.
Eso te iba a decir, que yo creo que es la primera vez, ¿no?
Es
que
nuevo.
Lo has traído a Madrid Directo.
Efectivamente, coincidió con Mozart, con Beethoven, es de esta misma época. Ya lo conoceremos otro día y lo estamos escuchando aquí en su versión de concierto para clarinete, que nos ha ayudado hoy también pues, a diferenciar estos dos instrumentos. Acordaos, cuando veáis a una orquesta, esos que están ahí al fondo con esos instrumentos oscuros, verticales, que son unos tubos de poco más de medio metro, unos son los clarinetes y otros son los oboes. A ver quién se atreve a diferenciarlos.
Pues, profesor Mario Mora, gracias por esta lección.
Qué bonito.
Hasta la semana que viene.
Nos has llenado de sabiduría.
Estoy aquí apuntando ya para la evaluación las notas.
Yo me llevo mi cero redondo de antes.
Ay, Marta Zúñiga, no digas eso.
No te preocupes que te soplaremos.
Que te vaya bien mañana en esa operación que te van a hacer, que saldrá todo perfecto. Y Juan Carlos Pérez de la Fuente, que gracias también, profe.
Ahora mismo a Casablanc para decirme Nieves Herrero acaba de dar con la nota certera. Molière Tactufo.
Gracias, Juan Carlos, y a todos ustedes que disfruten de esta tarde tan bonita, tan fría también, pero sin duda que merece la pena exprimirla y vivirla hasta el último minuto. Mañana más, pero ya a las 4 de la tarde. Adiós, amigos.